Ya estoy con el pastor Javier Vera para desarrollar este bloque que hemos arrancado. Hemos empezado el lunes pasado. Hoy es nuestro segundo programa de Rompiendo Límites y estamos expectantes al buen tema que seguramente este siervo se trae aquí a la mesa de Radio Bedira. ¿Cómo le va, pastor Javier? Un gusto, bienvenido.
Espectacular en este día, un poquito, ¿cómo se dice? Fresco, sí. Pero qué buen momento para romper los límites con este frío.
¿Verdad que sí?
Con un matecito al lado, sí. Otro en la oficina trabajando y otro quizás en un taller golpeando martillo, pero escuchando la 102.1.
Así mismo es, y se vino de vuelta del frío, ¿eh? De hecho lo tenemos luego todavía, estamos todavía sí. En pleno invierno, pero... Pensábamos ya de que íbamos a... Pero no, ahí está el frito que se hizo sentir. Toda esta semana vamos a tener temperaturas así, agradables. Pero está agradable, pastor.
Esto es súper agradable, sí. Esto es súper agradable para sí. Nosotros especialmente. Aquí creo que más o menos 30 días lo que hace frío, después ya es fresco, sí. un mes y 10 meses de intenso calor,
¿verdad? Totalmente, sí. Así es. Bueno, la gente puede participar si quiere al 0972-201-400. Ahí puede enviar sus mensajitos, 0972-201-400. Hoy, Rompiendo Límites, con el pastor Javier Vera, va a desarrollar el tema de... ¿Con qué vamos a romper el...?
Rompiendo la fe, rompiendo límites con la fe.
Rompiendo
casi rompí la fe.
Rompiendo límites con la fe, qué lindo, qué interesante.
Claro que sí. Y lo más importante es desglosar un poquitito lo que es fe, porque es fe. ¿Sabías vos que es una palabra compleja? Y conceptualmente también es complementada, es una palabra complementada, no es una sola palabra fe. Nosotros conocemos fe porque vemos eso en el Nuevo Testamento cuando en la Biblia aparece Jesús, dice constantemente, si tuviere fe,
sí.
Pero en el Antiguo Testamento aparece una sola vez esa palabra.
Mira.
Ajá. Y aparece en Habacuc 2:4 cuando dice, más el justo por su fe vivirá.
Ajá.
Y esa palabra es conjunta. La palabra fe en el idioma griego original sería pistis y en el hebreo es emuná. Entonces tiene un concepto diferente. Entonces es una palabra conjunta. ¿Por qué? Porque dices creer a Dios o creer a la palabra de Dios. No es solo creer.
Yeah.
Hay gente que dice, no importa, si vos le tenés fe a este vaso, el vaso te va a hacer favor porque lo que importa es la fe.
Ajá.
No, para Dios no existe eso. O sea, el hombre que cree a Dios o a la palabra de Dios es la que funciona para Dios. Esa es la fe.
Ajá.
Ese es el tipo de fe.
Qué interesante. Eso es muy interesante, ¿verdad? Saber, porque así como decís, hoy estamos en un contexto en el que tenés que tener fe en vos mismo, te dirá alguien.
Sí.
Vos podés, vos sos capaz. Y cierto, uno es capaz, es que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tenemos muchas capacidades, pero no está por ahí centrada, o no debería de estar centrado mi fe en mi capacidad, en mi posibilidad de, ¿verdad? Sino en Dios. Me gusta eso.
Y sí, es bueno tener fe en uno mismo porque eso te permite muchas veces desafiarte.
Claro.
Ahora, el problema nomás es que tu fe alcanza lo máximo lo que un humano puede alcanzar. La fe puede alcanzar límites de romper lo ordinario, ajá, pero no puede pasar a lo extraordinario. Ese es el punto donde entra Dios.
Ajá.
Que es de lo natural a lo sobrenatural, de lo ordinario a lo extraordinario. Y para desglosar un poco lo que es el tema de la fe, es importante comprender, probablemente la mayoría de los pastores y cristianos, dice, cuando se le pregunta, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? Te dice, la desobediencia.
Sí.
Pero si tú notas bien la escritura, vas a notar que el primer pecado del hombre por el cual el pecado entró en el mundo fue la incredulidad. ¿Por qué? Déjame explicarte, porque eso es algo que de repente todo el mundo maneja, ¿verdad? Y dice, no, es la desobediencia. Pero la incredulidad, porque Dios le habló a Adán y le dijo, si comieres este fruto, le habló, le dijo, le dio su palabra, si comes este fruto vas a morir. Y Satanás le dijo, no, si comieres no vas a morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Creyó más a Satanás que a Dios.
Que a Dios.
Que su palabra. Uh-huh. Creyó a la palabra de Satanás y no a la de Dios. Uh-huh. A partir de esa incredulidad, bueno, yo no confío en lo que Dios me haya dicho, prefiero confiar o creer a lo que me dijo el diablo. Uh-huh. En este caso con Adán y Eva. Y lastimosamente ahí entró el pecado al mundo. Uh-huh. Y por eso es que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos que hay palabras que el apóstol Pablo dice, vivimos, o sea, nacemos de nuevo por fe, vivimos por fe, morimos por la fe, resucitamos por la fe y reinaremos por la fe. Y luego dice en Romanos, dice, todo es por fe y para fe. O sea, ahora ya es todo creyendo a la palabra de Dios. O sea, eso es muy importante enfatizar de que la fe de Dios, o sea, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es la fe a la palabra de Dios. Porque hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios.
¿Cuál es la diferencia?
Y la diferencia es que yo puedo creer que hay un Dios que existe, pero sin embargo no le creo a Él. Porque si yo le creo a su palabra, hay muchas cosas que se van a forjar en mi vida. Claro, vamos a ponerle que yo, como cualquier paraguayo natural o extranjero que nos escucha y de repente tiene un problema X económico. Pero él es cristiano, él tiene, dice, Jehová es mi pastor, o sea, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Y de repente yo puedo decir, si yo le creo a esa palabra, voy a estar tranquilo.
Claro.
Si no le creo, voy a estar intranquilo. Entonces, hay algo que distingue. Por eso es que es importante también definir un poco, como dice en Romanos capítulo 12, verso 3, dice que a cada uno se nos dio una medida de fe. ¿Sabías vos que, y acá yo me arriesgo a mucho a decir, hasta el ateo tiene que tener fe en lo que dice?
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y quieras o no, Dios creó un espacio en el corazón de que crea que hay algo más que acá lo natural. Entonces, todo ser humano, muchas veces el ateo no es más bien alguien que no cree, sino alguien que está un poco renegado con Dios. O sea, la mayoría que yo me encontré no eran personas intelectuales, aunque eran intelectuales, tenía un reniego porque cuando se murió mi hijo, ¿dónde estaba? Entonces estaba renegado. Y entonces hay un poco medidas de fe. Y en la Biblia, por ejemplo, aparece tres casos. Vamos a llamarle medidas de fe. Una es la que le traen a un paralítico a Jesús. Y le traen sus amigos. Y hay algo llamativo allí, dice, que Jesús, viendo la fe de sus amigos,
no de él.
Él, el tipo ya estaba seco ya en la fe. Ya habrá hecho, no sé, terapia, fisioterapia, medicamento, gastó lo que tenía. Él ya no tenía fe.
Sí.
Qué bueno es, porque muchas veces cuando le llevamos a Jesús a una persona sin fe, igual puede recibir milagro por la fe de sus amigos.
Qué interesante.
Y él no tenía fe. Ahora, y vamos a llamarle eso entre tres medidas. La primera medida de fe, no tengo absolutamente fe. No creo en nada. Pero si estoy acompañado de personas que tienen fe, puede cambiar mi destino y romper los límites naturales para convertirse en algo sobrenatural cuando Él se levanta por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que es llamativo. Por eso es que es llamativo cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, lo que te trajo esta parálisis no es un problema de físico, es un problema que nació en un corazón espiritual, pecador. Y llegaste a tal punto que perdiste la fe.
Ajá.
Y bueno, y le levantó. Esa es una medida de fe. Ahora voy al otro extremo, que ese es el ideal para todo el mundo, esa, la fe del centurión.
No hace falta que llegue a mi casa.
Sí, ¿sabe qué? Te estoy escuchando, Pastor Eliseo, desde Pedro Juan Caballero. Solo digan la palabra y mi mamá, que está en cama, postrada, se va a levantar. Extraordinario, una fe extraordinaria. Tan extraordinario es que cuando Jesús se dio la vuelta y les mira a su discípulo, ¿verdad? Y a lo mejor estaba María, estaba las Marías, Lázaro, no sé, todo, dice, y empieza a mirar por todas partes, dice, no he hallado tanta fe en toda Israel.
Admirable.
Era impresionante, pero esa fe se basa en el poder de la autoridad. Cuando el centurión le pregunta, ¿cómo es que llegas a tener esa fe? ¿Verdad? Y bueno, tengo esa fe porque conozco la autoridad. Esa autoridad, cuando tú conoces la palabra, dice, pues yo sé, cuando tú hablas, las cosas suceden. Así como cuando yo le digo a un soldado, pues, que vaya, va, y si le digo que venga, viene.
Claro.
Y así yo
cumple
sé
órdenes.
Que tu palabra tiene poder. podía distinguir, porque hay que recordar que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es Jesús. En otra palabra, creer a Dios, creer a la palabra, es creer a Jesús. Bueno, y ahí tenemos una fe extrema. Y yo creo que aquí es donde entramos todito en la bolsa, en el tercer nivel de fe. Un extremo, no tengo fe absoluto, tengo fe absoluta. Y ahora me quedo en el medio. ¿Quién era ese hombre? Cuando le trae un padre, le trae a su hijo, dice, Señor, intenté con todas partes, ya hablé inclusive con tus discípulos, apóstoles, profetas, conozco la Biblia, hablé con los fariseos, con los escribas, hablé con los doctores, nada puede hacer con mi hijo que tiene este problema, que tenía unas convulsiones, a lo que se podría denominarse actualmente como una epilepsia. No estoy diciendo que los epilépticos son endemoniados, mucho ojo, sino que era convulsionada, convulsionada esta persona. Y ahí es cuando le dice esta palabra clave a Jesús. Y en el griego original es tremendo, porque dice que Jesús se enojó porque le dice así, Señor, si puedes hacer algo. Y se enojó Jesús. ¿Cómo que si yo puedo? Yo puedo. El problema es que tú creas. Lo que me detiene es tu credulidad o tu incredulidad. O sea, dime qué tamaño de fe. ¿Cuál es tu medida de fe y yo te voy a ayudar? Esa es tremendo esa pregunta. ¿Cuál es tu medida de fe? Y entonces él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Dice,
¿y sincero por
Y sincero por Y como vos hablaste más o menos en guaraní, decir un poco de ese, a creengo, pero no cree, pai. En el guaraní es más expresivo. Sí, creo, sí, pero no creo todo. Sí, sí. Pero ahí está, hay una palabra cuando le dice... muchas veces cuando decimos, Señor, mi mamá está en terapia, mi hijo está con problemas de drogas. Dice, estoy creyendo, pero no creo. Pero, entonces, ¿qué dice este hombre? Dice, ayuda mi fe, ayuda a mi incredulidad. Le reconoció. Ahora, ¿por qué? Porque él se da cuenta, vamos a llamarle por medida. Mi medida de fe no me alcanza para poder que mi hijo sea sano.
Pero ayúdame nada más que suba.
Sí, préstame a tu fe. Préstame tu fe, Jesús. Y Jesús le prestó su fe. Le dio su fe. De ahí es algo muy llamativo, que muchas veces en muchas iglesias nosotros tenemos la costumbre de llamarle a la gente adelante para orar por ellos. Se puede sanar en el asiento, pero muchas personas pasan porque justamente necesitan que alguien le ayude en la fe. Entonces cuando viene otra persona y ora por él, juntan la fe, se complementa la fe y sucede el milagro. Entonces eso es muy importante muchas veces cuando se hace un llamado al altar. Aunque eso no significa que Dios no te pueda sanar, hay veces que nos cuesta y tenemos que acercarnos. Ahora bien, a mí me sucedió este caso y esto yo lo aprendí en carne propia. Estaba en la Encarnación, una iglesia muy grande de casi 1200 personas, estaba predicando y hablaba sobre los milagros, las sanidades y un montón de cosas, romper un poco los límites naturales. Y cometí el error, Eliseo, de decirle a la gente, bueno, vengan y si alguien necesita, yo me quedo acá hasta el amanecer, también se me voy a quedar, pero vengan acá, yo voy a orar por cada uno de ustedes si no le alcanza la fe. Qué loco que fui, ¿verdad? Y esa iglesia tenía muchos que oraban por la gente, ¿verdad? Y qué raro, me quedé yo. Había como 120 personas, una fila había. Y ahí ya los amigos, mis compañeros de la iglesia ya desaparecieron y me quedé yo solo como uno con unos 70. Y al terminar más o menos la fila, faltaba 5 personas, se acerca a mí un niño. Ahora sé cuántos años tenía, pero era más o menos 9-10 años. Le miré en el rostro y visto fe en su ojo. Y le dije, ¿qué quieres que Jesús te haga? Y me dice, pastor, yo tengo convulsiones, paso mucha vergüenza, paso mucho dolor y sufro mucho bullying, porque cuando a mí me agarra la convulsión, muchas veces me hago todas mis necesidades, hago todo pipí, tengo que llevar mi muda en cualquier momento, me agarra en supermercado y lo peor cuando me agarra entre mis compañeros. Entonces ya sufro mucho, pastor. Y yo le dije, ¿crees que Jesús te puede sanar? Yo creo. Y le dije la famosa palabra, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Y le dije, ve en el nombre de Jesús, estás sano. A las 2 cuadras, cuando estaba yendo con la mamá, el niño empieza a tener los primeros temblores. Y le dice, mamá, yo no me sané. Yo no me sané, mamá. Me voy a volver a ir para que oren por mí. Y él volvió otra vez. Y cuando terminé de orar y estaba hablando ya con una persona, él se me acerca y me toca, me dice, pastor. Y así lagrimeó, así tiró una lágrima y me dice, pastor, no me alcanzó la fe, no me sané.
Mira, no.
Y en ese momento algo, no sé, no, uno no puede explicar. Dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Jesús, Jesús, vamos a pedirle la ayuda de la fe a Jesús, yo y vos. Y los tres unidos en acuerdo, vamos a creer que Dios te va a sanar. Ahora ya no estás solo, ya no es tu fe, ahora es mi fe, la fe de Jesús, porque acuérdate que Jesús intercede por nosotros hasta ahora.
Claro, claro.
Inclusive a Pedro le dice que tu fe no falte, le dice, voy a interceder para que tu fe no falte. Hay veces que el Señor se rompe la cabeza por nosotros para que nuestra fe no falte. Y en ese momento oré otra vez por él y él se fue, sonrió y se fue. Pero él desapareció de mi vida. 10 años después llego a esa iglesia, estaba ministrando otra vez y el pastor se le ocurre y dice, alguien fue tocado por el ministerio del pastor, alguna sanidad, algún milagro. Y dice un joven que estaba detrás mío, dice, pastor, yo puedo decir algo. Dijo, hace 10 años vine, tenía convulsiones, pasaba mucha vergüenza, pero de ese día que yo salí, la segunda vez que el pastor oró por mí y oramos juntos, fui sano totalmente, hoy estoy libre.
Qué lindo.
Hice, y sabe quién era ese en ese momento, el director general de la alabanza.
Mira,
¿quién iba a pensar que íbamos a estar orando por una persona así, ¿verdad?
Sí.
Y a mí me sorprendió porque yo me enteré después de 10 años, ¿verdad? Entonces esa es muchas veces nuestra historia,
sí,
Eliseo.
Señor. Sí, señor.
Hay veces no estamos con la fe del centurión.
Y
hay veces que otra vez estamos ahí, como se dice, debajo en gravedad y no tenemos fe. Pero esta es la palabra que podemos romper hoy.
Qué lindo.
Si tienes fe, puedes romper esos límites.
A esta altura de la conversación, yo creo que el oyente del otro lado ya se hizo un autoanálisis de en qué nivel de fe está. Ojalá algunos digan, yo estoy en el nivel del centurión, ¿verdad? Pero puede ser también que estés ante una situación como la de este hombre paralítico que fue llevado por sus amigos. La fe está seca. Hay que ser sincero nomás, ¿verdad? No hay que tampoco maquillar. ¿Qué de malo hay con que le digas a Dios, no tengo fe, Señor? Ya mucho pedí, de pronto las experiencias negativas de la vida hicieron que me cierre y no tengo, ¿verdad? O este nivel mediano que decís, ¿verdad?
Sí.
En donde hay algo de fe,
sí.
No está del todo seco, pero necesito más. ¿Y por qué no? Podemos hacer lo mismo que hizo este hombre. Ayúdame en incredulidad, ayúdame en la fe. Ayúdame, Señor. Necesito tener el nivel de fe que debo tener, ¿verdad? Y Jesús está para ayudarnos, ¿verdad? Dijiste que es nuestro intercesor, el que está ahí,
sí,
intercediendo al
Inclusive
Padre.
Inclusive dice en Romanos capítulo 8, cuando empiezan los textos del 31, pero cuando dice, ¿quién es el que, quién te condenará? Dios, el que justifica. Cristo también, el que murió, el que resucitó, el que se levantó entre los muertos, de entre los muertos, e intercede por nosotros.
Exacto.
¿Verdad? Así como el Espíritu Santo nos da esa fe.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 4:15, sino uno que fue tentado pero sin pecado. O sea, Él se compadece de nuestras debilidades, necesidades, ve nuestra falta de fe y hace algo, intercede al Padre. Decía, pastor.
No, decía también, porque así como hay un tipo de fe, dos tipos de fe. Uno es el que dice, creo a Dios. El tipo de fe. La medida de fe son como medidas que uno tiene.
Exacto.
Y que acordate que si es una medida puede crecer.
Claro.
O puede ir decreciendo. Decreciendo, ¿verdad? Entonces dice Romanos 10:17, pero no equivocarme, creo que sí. Casi estoy seguro, dice, la fe viene por el oír ¿Y el oír de qué?
La
palabra de Dios. Ajá. Entonces, en este momento, por ejemplo, ¿qué sucede con la audiencia? Lo que ven por las redes, por lo que nos escuchan, algo viene y toca porque es palabra de Dios.
Ajá.
Y ahí nos lleva a tres niveles de fe,
ajá,
que es muy interesante. Sí. Voy a explicar un poco esos tres niveles de fe.
Ajá.
¿Verdad? Conceptué de tres maneras, tres palabras. Creer, fe, confiar. Tres niveles. Ahora, yo quiero romper los límites.
Sí.
Ahora, ¿qué necesito hacer? Primero. Entonces, el primero dice, yo creo en Dios. Dios existe.
Sí.
O sea, hay un ser creador.
Sí.
El primer nivel. Pero, con todo respeto y sin ánimo de ofender a nadie, es un buen nivel el creer. Que Dios existe y que hay un creador, pero también los demonios creen y tiemblan, pero a ellos no les sirve ese creer. Ellos no reciben milagros, ellos no reciben sanidad, ellos no van a ser salvos. Entonces no me basta solo con creer que Dios existe o es real, creer. Entonces es como yo te había pedido, me preguntaste si quería tomar un café, yo te dije, ¿me podías traer agua?
Sí.
¿Verdad? Entonces yo miro aquí y el agua es un elemento tan vital en la tierra, tanto así, ¿verdad?, que muchas veces se dice, ¿verdad?, que la NASA o aquellos que viajan al espacio, al exterior, que cuando encuentran agua significa que hay vida, porque es un elemento vital.
Claro.
Bueno, entonces vos me trajiste esta jarrita con agua. Ahora, ese es mi primer nivel. Ahora yo veo esa jarrita, le veo purificado, limpio, y creo en él porque existe. Pero y ahora sé, ahora no solamente veo, sé que es un elemento vital para mi cuerpo, para erradicar la sed, y es para mi subsistencia, y claro, tiene ese poder sobre mi cuerpo. El agua tiene un poder sobre mi cuerpo. Cuando yo me estoy hidratando, funciona mejor.
¿Tenés toda esa información?
Sí. Ahora, ese es el primer nivel, es yo sé que existe el agua.
Sí.
Este es verdadero, el que está delante de mí.
Sí.
Ahora, le tengo fe a esta agua, que va a producir en mí, que tiene ese poder para hidratarme, tiene poder para darme existencia. Tanto así que dice, cuando una persona pasa mucho tiempo con hambre o sin agua, lo primero que busca es el agua. Lo primero que busca es el agua. ¿Por qué? Porque es el elemento vital. Ahora ya voy al segundo nivel. El segundo nivel es cuando yo digo, creo en Dios. Ahora, Él tiene todo el poder de sanarme. Él, hasta cantamos, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Él es extraordinariamente, tiene todo el poder que yo necesito para mí. Entonces, ¿por qué muchas personas que van a la iglesia creen que están ahí y que el Señor está en ese lugar? Segundo, creen que Dios le puede sanar. Creen que Dios puede hacer milagros, pero de repente no recibe el milagro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el último detonante? Primero creo, tengo fe en Dios, ahora, pero necesito confiar en Él. Ahora, tú me trajiste el agua. Esto es real. Yo veo con mis ojos que es cristalino, se nota que es puro. Segundo paso, sé que me va a hacer bien. Tercero, confío en ti, Eliseo, de que me estás dando una buena agua. Confío de que esto yo pueda beberlo. Entonces, confío en vos, tomo el vaso.
Y empezás a tomar.
Y bebo, porque confío.
Ajá.
Muchas personas hacen todo el paso, pero no confían en Dios. Es como pasan adelante y dicen, Señor, yo creo que tú existes, yo creo que tú eres todopoderoso. Aquí está mi enfermedad, pero sale honrado con su enfermedad. ¿Por qué? Porque necesita confiar y gracias, Padre. El gracias hace que vos, cuando vos me trajiste esto, no te diste cuenta, pero yo dije, muchas gracias.
¿Por qué?
Porque ahora ya acepto esas tres cosas. Pero si yo estoy mirando y no lo veo, no me sirve.
¿Y sabes dónde me acabo de enterar de que confiaste en mí? ¿Cuándo tomaste?
Sí.
Porque antes era una cuestión interna tuya.
Interna. Ahora te tengo que demostrar que confío. Entonces, muchas veces, acá voy a quitar algo que no, los pastores no tienen que decir, pero es mi humanidad, ¿verdad? yo crecí con Bonanza, el Gran Chaparral, no sé si vos sos de esa época de cómo era el todo eso, y me encanta la película de Pistolero. Y es extraordinario porque hay como me encanta esa película de 1950, 45, 60, sí. Uno porque más o menos es sano, ¿verdad? Y ya pues mí, ¿verdad? Pues mentiroso, a 50 metros le pone una bala entre los ojos y todo eso, ¿verdad? Mm. Pero nunca notaste este extraño suceso en una película del oeste, que es característico, famoso, el que rueda las ramas, el vientito, el silbido, el caballo que suena y todo eso. Y cuando entra en una cantina, ¿qué hace el pistolero? Ajá. Él es pistolero. Y lo primero que hace empieza de pasito entra. Clic, 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 ¿verdad? Sí. Entra y se recuesta. Pero nunca le vas a ver una posición que él no está preparado para disparar.
Una posición relajada.
No está relajado. Él está, en cualquier momento alguien va a disparar. En cualquier momento algo, o sea, alguien le va a molestar y ahí era el desafío es a muerte. Perdés tu batalla y morís. Y entonces se coloca silla de costado, ¿verdad? Y pues ya tiene la pistola ahí cerca. O sea, él ya calculó todo, ya vio que había. Él tiene una pistola y 6 balas, pero hay 6 personas, 7 personas. Entonces ella mira de reojo la ventana, porque si no le alcanza la bala, él se va a tirar por la ventana, agarrarse por su caballo e irse. ¿Verdad? Estoy haciendo esta imaginación, ¿verdad? Entonces de repente alguien se mueve mal y hace un gesto que va a tocar su arma y ella se da la le coloca un tiro, un balazo en el centro de su cabeza, ¿verdad? Entre los ojos le coloca y así tiroteo y sale corriendo. Bueno, muchas veces Eliseo, escúchame, esta palabra es clave para aquellos que no tienen fe. Muchas veces vamos a una iglesia y decimos, por ejemplo, yo soy hermano en Cristo, yo creo en Dios, pero no confío en nadie. No confío yo. ¿Por qué? Pues tantas veces fue dañado. Tiene tantos enemigos y tantos pistoleros que le quieren liquidar, que siempre está a la defensiva. ¿Y sabe cómo es ese hermano? Ese hermano se va y se sienta en el último lugar de la iglesia. ¿Por qué? Porque si sucede algo raro, ya, vamos acá. ¿Verdad? Porque tiene desconfianza.
No se quiere comprometer mucho, así nomás, tipo observando, mirando.
Entonces, y de repente el pastor viene y dice, ¿qué tal, amigo? Le quiere abrazar y ya agarra y te mete un balazo. Siempre se cree este tipo, ¿verdad? No te dio tiempo ni de respirar, ¿verdad? Y hay veces así. Hay hermanos que están ahí en la iglesia, son nuevitos y todavía no aprendieron mucho de la confianza y les cuesta, no puede dar la espalda a nadie. ¿Verdad?
Totalmente. Vos sabés que tengo una experiencia con lo de pistolero acá nomás y después te leo un mensaje. Yo pues soy hijo de pastor y en la escuela dominical tenía unos 6 a 7 años. Un día a la profe se le antoja preguntarnos ese domingo qué queríamos ser cuando éramos grandes, ¿verdad? Y empezó aquí. Y vos, fulaní, yo quiero ser misionero como el misionero tal. Yo quiero ser como el pastor tal, mi papá. Y después el último, el hijo del pastor. Y vos, Eliseito, ¿qué querés ser? Pistolero. Y dije, vos. Y se mataron todos la risa, ¿verdad? Y viste que el niño, pues, es sincero. Él no...
Claro.
Pistolero. Y cuando todos se rieron, agarré y quise arreglar con... No... Pero pistolero cristiano. Te leo mensaje. Sí. Dice, pastor, yo tuve un preinfarto con parálisis. Me quedé con epilepsia cerebral. Una vez me agarró en la iglesia una hermana que no me sentía bien. Le pedí ayuda. Me contestó, estás descuidando tu oración, le dijo. Y por mi fe en mi Dios me sané del cáncer y convulsión. Ahí le dije a mi doctora, yo tengo fe en mi Dios y usted me inspira confianza. Me ayuda mucho. Dice milagros.
Pero eso es tremendo.
Qué lindo, ¿verdad?
Te comento que la epilepsia es incurable desde el punto de vista médico. Realmente Dios tocó su vida. Pero también quiero darte una palabra de que Dios no te quiere dejar allí. Dios quiere usarte, de usar tus manos, orar por la gente, bendecir a las personas. Usa esa fe en el nombre de Jesús.
Mira, porque esta dama se llama Milagros y lo que encontró de parte de Dios fue milagro, fue sana de convulsiones.
Sí.
Qué lindo. Bueno, otro mensaje. Pastor Javier, rompiendo desde ya, rompiendo los límites con la fe. Caris Ágape, soy Roby. Y mi pastor sabe mi testimonio que rompimos límites con la fe, dice Roby.
Ah, sí, salió de un derrame, un ACV, es mi primo.
Ah, mira.
Sí.
Ya. Bueno, ¿cómo la gente te encuentra en redes? Acá me están preguntando, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿O nosotros utilizamos mucho?
Sí, Javier Vera, aparece como Javier Vera Pastor.
¿En Instagram?
Sí, Instagram es Javier Vera PR, dice, no sé cómo es la codificación. Lo mismo en el Facebook, así me dice Javier Vera. Pero ya van a encontrar. Enseguida me encuentran porque...
Sí, bueno, a ver qué más dice. La palabra emuná aparece varias veces en el AT, Antiguo Testamento, y no solo en Habacuc. Y Dios es la emuná. Le diría al pastor que la emuná es la educación divina, o sea, todo lo que podamos aprender de Él y pensemos y hagamos de acuerdo a sus propósitos eternos. El griego no puede alcanzar porque la palabra pistis es más bien mental. Puedo decir mucho más, pero dejo allí, dice Shalom.
No, espectacular. Siempre hay que dar aportes. Claro que sí.
Soy Karina. Con nuestra fe en Jesús rompemos todos los días nuestros límites en todas las áreas naturales y sobrenaturales. Tremenda enseñanza, dice. Bueno, a ver qué más hay por acá. Excelente la charla. Saludo al pastor desde la ciudad de Altos. Y este último y vamos redondeando el tema. Quiero mandar saludos especialmente al pastor. Que Dios lo bendiga grandemente. Muy bien. Bueno, ahí está. Palabras finales. ¿Qué tenemos que puntualizar, pastor? Algo que quieras volver a mencionar.
La expresión de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice... La fe es la certeza de lo que se espera. No es algo que uno no espera. Ajá. Es ya una certeza. Es como, creo yo, parecido... Sabemos que puede haber circunstancias adversas que nos pueden... Cuando tú me estabas esperando para el programa.
Sí.
Yo te avisé, estoy para tal hora y... te espero. Sí. ¿Verdad? Como... Sí. Es algo seguro. Pero lo más lindo de la fe es que tiene algo que dice en el verso 6. Mm. Que dice... Dios es galardonador de lo que le buscan y creen que le hay, dice la versión de Reina Valera de 1960. Y alguien dijo magistralmente, cuando no hay dinero, pero hay Dios. Mm. No hay salud, pero hay Dios. Mm. No hay remedio, pero hay unas llagas de Jesús que me puede sanar. Wow. O sea que creer, o sea, de confiar, ay Dios. Mm. Yo solo decía a mi esposa, hay veces que tenemos que viajar, salir al exterior, y le digo, me dice, pero ahora no tenemos dinero. Mm. Sí, tenés razón, pero tenemos Dios. Mm. Entonces, hace poco compramos un predio para local propio que estamos en Fernando La Mora, zona sur, cerquita de Bademia. Mm. Y entonces no había todo el potencial económico, pero había Dios, y Dios nos respondió. Y hoy ese local ya es nuestro. Wow. Entonces hay Dios, y me gusta esta expresión y quiero terminar con esto porque dice, galardonador de los que le buscan. Hay algo diferente, hay personas que son buscadas por Dios, constantemente Dios te está buscando, ve la forma de acercarse a vos. Pero qué tremendo es cuando la actitud es nuestra de buscarle nosotros a Él.
Qué lindo.
Y ahí dice que Dios galardona a aquellos que le buscan. Mm. Entonces, y esa fe. La siguiente parte es que lastimosamente, sin fe, es imposible agradar a Dios. Mm. Entonces, tenemos que creer a la palabra de Dios. Mm. Y es muy importante entonces en esta mañana desarrollar, creo que los tres niveles de fe. Creer, tener fe, pero al mismo tiempo confiar. Confiar, confío en el Señor. Estoy pasando por esta situación, porque la Biblia en ninguna parte no aparece que tú no vas a pasar por aflicciones. Aún el Salmo 91 que es recitado por nosotros, dice el que habita al abrigo, morará bajo la sombra del omnipotente, etcétera, dice. Y ahí en un texto dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo pondré en alto, dice. ¿Pero qué dice? En la angustia. Mm. Jesús dijo, yo soy tu pastor, pero eso no significa que no pasemos por valle de sombra de muerte.
Claro.
Pero Él está conmigo. Mm. Jesús es mi pastor. Mm. Y esa es la palabra de fe y de esperanza que cuando declaramos con nuestra boca, decimos, yo creo, yo tengo fe, yo confío, algo sucede en el mundo espiritual.
Amén.
Y se materializa en lo físico.
Amén, amén. Qué lindo mensaje bíblico, pastor, usted hoy ha compartido con nosotros en el escenario en que le toque hoy vivir a nuestros oyentes. seguramente algunos estarán escuchando desde una cama de hospital, otros quizás en una situación en sus casas, ya no creyendo en la restauración de ese matrimonio, otros quizás en diferentes escenarios, ¿eh? Y en el escenario en el que llegó, Dios es el encargado de avivar este mensaje en el corazón de cada uno. Pero estoy seguro que muchos están quedando desafiados, alentados en su fe para, ¿por qué no?, hacer esta oración sincera del corazón, que lo podemos hacer hoy mismo al Señor Jesús. Aumenta mi fe, Señor.
Aumenta mi fe. Porque puede aumentar.
Claro.
Así es.
Claro, tiene el poder. Gracias, Pastor Javier.
Excelente, Liceo. Un saludo grande a la audiencia. Y a mi papá y a mi mamá, quienes me están viendo.
Ah, muy bien. Bueno, hasta el próximo lunes.
Sí.
Si Dios nos permite.
Así va a ser.
Seguimos.